llega él, nuestro más querido, Horacio Lara. ¿Cómo andás, Hora?
¿Cómo andás, nena? ¿Todo bien?
Bien. Ay, qué lindo que me digas nena. Estoy muy ofendida porque en la página nueva de la radio, rionegro.com.ar /radio, viste que muestran todo el equipo de cada programa. Y en la descripción tuya no dice que fuiste profesor mío en la universidad. Me parece algo muy importante eso.
Bueno, lo charlaremos. Indignada. Bueno, ¿todo bien?
Sí, acá, feliz de que me estés haciendo compañía, pues Rojas me ha abandonado.
Vos sabés que estaba escuchando la última parte de tu programa y todo lo que hablabas de la vacuna y la pandemia y toda esa historia, y yo digo, ¿cuántos cambios y cuánta influencia estará teniendo la pandemia en nuestras mentes que todavía no nos damos cuenta, ¿no? Cuántas modificaciones están haciendo en nosotros, en cada uno de nosotros, y que todavía no somos conscientes, ¿no? Empiezo una cosita chiquita, digo, el sábado pasado, a mí el deporte en general y el fútbol en particular puede o no existir y mi vida sigue lo más bien, ¿no? Pero el sábado me enganchó el partido. Lo viví re bien, me sumé a esa alegría, el domingo también. Y vos sabés que el lunes, cuando leo en nuestro diario digital lo de Mónica, la maestra que murió a partir del accidente en la escuela de Neuquén, me golpeó tanto, me dejó tan como dolido que vos sabés que hasta el día de hoy no puedo como recuperarme de eso, ¿viste? Yo no me regodeo con el dolor, con la tragedia, al contrario, detesto eso, no me parece sano, pero digo, ¿por qué estoy como empantanado en eso, ¿viste? Y digo, hoy más que nunca es necesario buscar espacios de alivio, ¿viste? Porque si no se hace todo como insostenible. Y decía, bueno, ¿qué alivio le encuentro a esto de Mónica? Bueno, la libertad que tenemos nosotros como sociedad y como país de señalar a los responsables y de exigir justicia, ¿no? Porque ante tantas, viste, totalitarismo y dictaduras que van como en aumento en todo el mundo, digo, bueno, nosotros tenemos esa libertad y, bueno, encuentro alivio en eso, ¿no? Y buscando alivio, yo soy hijo de un laburante a full, yo debo haber sido una de las generaciones últimas que pudimos ascender de la clase trabajadora a clase media, o sea que me acordaba de mi viejo en estos días y, claro, viste, el laburante tiene que buscar la satisfacción de algún modo y si cuanto más sana, mejor, ¿no? Y pues es que mi viejo los domingos a la mañana bien temprano, los domingos se iba a pescar. Y tipo 11, 11 y cuarto volvía, se iba a pescar solo, o algunas veces lo acompañábamos, y 11, 11 y cuarto volvía a casa y si había pescado algo, o sea, hacíamos un fueguito y hacíamos la comida ahí, el almuerzo, y si no había pescado nada, pagábamos a volver a la vida y lo fuimos ahí, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo por ahí tenemos que buscar cosas sanas a mano para encontrar estas zonas de alivio, ¿no?
Tal cual.
Y bueno, y me entusiasmé con esto y con decirte que había encontrado, tengo la grabación de 3 recetas, pero bueno, nuestra productora Emiliana me dijo, de ningún modo, tiene que ser 2 y que tienen que ser cortas porque es una columna dentro del programa, no es, bueno, no, viste, en la cabeza, y digo, bueno, vamos a empezar con las 2 que dejamos. La primera es esta.
Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo y soy el operador de RN Radio. Hoy les traje una receta de una chachata, que básicamente es una focaccia de la región de la Toscana. Según en qué región te encuentres en Italia, según qué ciudad, vas a encontrar diferentes focaccias con diferentes ingredientes. La chachata se condimenta simplemente con sal y aceite de oliva. Para preparar nuestra chachata necesitamos 300 gramos de harina 3 ceros, 3 cucharaditas de gluten, entre 15 y 20 mililitros de aceite de oliva y 8 gramos de sal, levadura fresca, entre 3 y 5 gramos va bien, miel, unos 5 gramos aproximadamente, y 200 mililitros de agua. Abro paréntesis. El gluten se lo agregamos porque estamos trabajando con aceite de oliva. El aceite de oliva es grasa, entonces la harina va a necesitar mayor fuerza, mayor contenido proteico, para que la levadura no tenga tanta dificultad a la hora de leudar. Ahora, vamos a trabajar. Necesitamos un bowl de un litro más o menos, donde colocar los 300 gramos de harina y el gluten. Mezclamos todo, porque cuando agregamos agua y está el gluten agrupado, se generan grumos instantáneamente. Entonces, para eso mezclamos un poquito la harina, que se mezcle bien con el gluten, y ahí le ponemos 100 mililitros de agua, sería la mitad del total. Le esparcimos la levadura y mezclamos con una cuchara. Esto no requiere amasado, simplemente es revolver, se empiece a unificar el agua con la harina, el gluten y la levadura. Siguiente, aceite de oliva. Le agregamos 15 mililitros. Le agregamos la miel y de a poco vamos agregándole el restante de agua. Una vez que mezclamos bien, la masa ya se está formando, se está armando el bollo, le ponemos la sal y terminamos de mezclar. La sal se le agrega al final porque la levadura, al estar en contacto con la sal, se muere. Ahora, ya que tenemos el bollo armado, lo sacamos del bowl, lo ponemos sobre la mesada. Van a notar que el aceite de oliva va a quedar como en manchones, pero no se preocupen que eso con el tiempo va a absorberse y se va a desparramar mejor sobre todo la masa. Ahora, el bowl que teníamos lo limpiamos bien y le agregamos aceite. ¿Por qué? Cubrimos todas las paredes del bowl con aceite para que cuando la masa empiece a elevar no haga fricción sobre la pared y le sea mucho más sencilla a la masa leudar. Dejamos reposar este bollo en el bowl tapado con papel film unas 3 horas. Al pasar 3 horas agarramos el bollo, no lo tocamos, simplemente lo damos vuelta, lo dejamos caer y hacemos 3 pliegues. Después de hacer esos 3 pliegues, lo volvemos a poner dentro del bowl y lo volvemos a tapar. Aquí hay varias opciones. A mí me gusta dejarla hasta el otro día porque se fermenta mejor la masa. He probado con menos tiempo, lo he hecho inmediatamente y también queda bien si estás en un apuro. Se puede dejar también en la heladera, lo que sí, una vez que la vayamos a sacar, no cocinar directamente, sino se quema la harina y no se cocina bien. Hay que dejarla afuera un tiempo hasta que tome la temperatura del ambiente. A la hora de cocinar, lo que necesitamos simplemente es una bandeja y volcamos el bollo. El bollo va a estar elástico, va a estar suavecito y aireado. Entonces va a ser sencillo estirarlo. Para estirarlo, lo único que tenemos que hacer es, con las dos manos y las 4 yemas sin los pulgares, presionar sobre el bollo e ir estirando hacia las esquinas de la bandeja. Una vez que esté bien estirada, la dejamos reposar media hora, 40 minutos, para que se asiente y vuelva a levantarse. Una vez que haya pasado ese tiempo, lo que necesitamos hacer es pintarla por encima con un poco más de aceite de oliva. Lo que hago yo es simplemente le tiro aceite de oliva a ojo y lo pinto con un pincel. Una vez que está todo pintada, vuelvo a utilizar mis 4 dedos, sin los pulgares, bien estirados, y empiezo a hacerle los agujeritos tradicionales de la focaccia. En este caso, espaciando un par de centímetros entre cada fila de agujeros. Una vez que tengamos todos estos pasos listos, vamos al horno. Un tip que está bueno seguir, obviamente antes de precalentarlo, es colocar la rejilla que tiene en una de las hendiduras de la mitad del horno y la bandeja predeterminada que tiene el horno, la ponemos en la endija superior para generarle un techito para que el calor se envuelva y empiece a crear esa corteza con el aceite de oliva y la harina. Una vez que tengamos el horno precalentado, ponemos la bandeja y la dejamos 10 minutos al máximo. Una vez que pasaron esos 10 primeros minutos, bajamos la temperatura hasta la mitad. Dejamos 10 minutos más y los últimos 5 minutos de cocción, bajamos el horno al mínimo y ponemos la bandeja en la parte inferior del horno en contacto con el fuego directo. Esto lo que va a generar es que se cree una corteza crocante con el aceite de oliva. Antes de ponerla ahí abajo, se le puede volver a pintar un poquito más la corteza con aceite de oliva y ponerle un poquito más de sal. Esta es la ciachetta o la focaccia de la Toscana. Espero que les haya gustado.
Estoy muy sorprendida, no nos había contado nada nuestro operador que hoy iba a salir. Justo hoy pusimos una foto de él para arrancar el día en nuestras redes sociales.
Es casi como un posgrado, ¿viste? No es una audio receta.
Tal cual, impresionante. Ahora, esta receta te demuestra, porque los ingredientes eran bastante sencillos, yo le preguntaba fuera del aire qué es el gluten, dónde lo compro, pero al margen de eso, es cuestión de técnica. Realmente acá es técnica pura.
Sí, el otro día leí unas recomendaciones de un cocinero que decía, en esto de las recetas, viste que vemos tanto en Instagram esta receta y el otro y empezamos, es que la receta primero la tenés que leer, viste, y entenderla. Después, hacer esa, lo que se dice en la mise en place, poner en la mesa de la cocina todos los ingredientes que necesitas para cocinar, todos los utensilios que necesitas para hacer, y ahí empezar todo. Y acá este hombre nos dice todo.
Sí, por eso me encantó.
Estuvo re bueno. Re
y la
bueno.
probé, ¿eh? La trajo acá y la probé y es impresionante. No, nunca había probado algo con esa consistencia.
Sí, y cuando él dice que le dejan los agujeritos, muchos le ponen después ahí tomates confitados, Carlos Puricelli le pone manzana, queso azul y panceta. Bueno, sí, no sabes no sabes cómo queda.
No.
Bueno, a esto le tenemos que contraponer algo dulce.
Dale, sí, quiero.
Bueno, entonces vayamos a la segunda receta.
Hola, mi nombre es Victoria Rodríguez Rey y hoy vamos a elaborar un clásico de la repostería argentina, que es una tarta de coco y dulce de leche para cualquier merienda y va muy bien también como postre. Y además es sumamente sencilla su preparación y elaboración. Para la masa, lo que hacemos es, si bien se trata de una masa quebrada, yo lo que hago es realizar algunos reemplazos de ingredientes para que sea un poco más saludable. Por ejemplo, no utilizo manteca. Entonces voy a mezclar 2 huevos con media taza de aceite de girasol y media taza de azúcar. Aquí mismo voy a incorporar ralladura de limón, que hace un lindo contraste con lo dulce del dulce de leche. Y posteriormente agrego 2 tazas de harina leudante y media taza de maicena. Hago el bollo de masa y lo dejo descansar en la heladera. Luego lo estiro en una tartera de 22 centímetros de diámetro y la pincho. Arriba de esta preparación le voy a agregar 200 gramos de dulce de leche repostero. Sí o sí tiene que ser repostero porque si no queda muy líquido y no es la consistencia que estamos buscando. Luego, y el último paso, es mezclar 1 huevo, 200 gramos de azúcar y 200 gramos de coco rallado. Esta preparación no tiene que ser líquida, tiene que quedar como algunos grumitos y lo voy a incorporar arriba del dulce de leche. En un horno precalentado voy a meter todo esto, o sea, todo en crudo, durante entre 35 y 40 minutos hasta que veamos que el coco empieza a dorarse. Ese ya es el punto justo para retirar la tarta. Espero que la disfruten y que tengan una rica merienda.
Ay, mira, yo la verdad que nunca me animé a hacerla. Es como que me encanta cuando vas al cumpleañito, si está, viste, como el cuadradito, y nunca me animé a hacerla. No, pensé que era mucho más difícil.
No, esta receta ya está en Socomo. Vos sabés, Virginia, que ella dice en una sola tartera, pero podés si tenés tarteras chicas, sí, dividís en 3 bollitos, el bollo grande, y haces en cada carteleta una por separado, viste, como una porción, claro, medio grande, sí, y bueno, tenés ahí.
Viste que las panaderías te venden así también, como dos porcioncitas serían.
Sí, esta ya está en, yo como y es recontra fácil y riquísima, exquisita. Sí. Así que, bueno, Virgin.
Me has alegrado el alma, ¿sabes? Ahora ante el abandono de Rojas, ahora vos me has alegrado el alma, te lo agradezco.
Sí. Y como siempre, viste, con el verbo que vine hoy es el de alivianar, viste, alivianar y crearte un espacio. No es fugarte de la realidad, no ser frívolo, no es banalizar, sino el, que la mochila no esté tan cargada. Entonces para eso o te vas a pescar o mirás un partido de fútbol si te gusta eso, señalás la injusticia si comprendés el dolor del otro, o bien te apareces en tu cocina, abrís la heladera, mirás que tenés el canasto de verduras y algo lindo, rico y sabroso siempre va a salir. Así que Virgi, abrazo grande a vos, a tu gente, y nos vemos el jueves que viene.
Abrazo grande también para vos y obviamente, Horacio, que te vamos a estar siguiendo ahí en el Yo Como y aprovechando todas las recetas lindas que nos dejás justamente para alivianarnos. Un beso grande.
Abrazo grande.
Era Horacio Lara, nuestro compañero del Yo Como, que como les decía, lo encuentran en rionegro.com.ar y también en el diario Río Negro.